Si tú dices, yo tengo, por ejemplo.
¿Tú crees que realmente Turing, realmente Alan Turing, tuvo un papel tan protagónico en esta historia de la computación, o realmente estamos dándole más sobrevalor y olvidándonos de otros personajes?
Y esa parte, pues, fue mi primer choque con la concurrencia, ¿no? El hecho de mantener unas conexiones, que el servidor fuese capaz de gestionar todo el alto volumen de esas conexiones, hacer la multiplexación de ese audio, vídeo y mandarlo.
¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Rogue Radio. Si no sabes de qué va, esto es un podcast que es transmitido por YouTube y también por Spotify o Apple, Google, todas esas otras plataformas. Y bueno, este podcast hablamos con referentes de tecnología, hemos hablado con muchos creadores de contenido. Esta vez vamos a hablar con una persona bastante interesante, una persona que le gusta programar con cosas curiosas como Elixir, Erlang. No me extrañaría que diga algo de Basic. Entonces, quiero dar la bienvenida a Manuel Rubio. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, bien, por aquí andamos.
Y bueno, aquí lo que vamos a abordar son cosas. Los que no conozcan a Manuel Rubio es autor de varios libros. Entonces, uno de esos libros es Historia de los Lenguajes de Programación. De hecho, tiene varias épocas, los libros los ha dividido, segmentados. Entonces, hay cosas curiosas que nunca hemos hablado en este tipo de programas, y eso es lo que me quiero centrar. Y bueno, pero las personas que no te conozcan, ¿qué es lo que hace Manuel Rubio hoy en día?
Pues. Bueno, hoy en día, pues, bueno, intento hacer mis side projects, ¿no? Aparte de seguir escribiendo libros y trabajar, ¿no? Los que todavía intentamos hacer bueno, de nuestro conocimiento un producto o ganarnos la vida con el contenido en YouTube o en otras plataformas, pues finalmente, pues, bueno, tenemos que trabajar para otra empresa. Bueno, yo también te había escuchado a ti que también seguías programando para terceros.
Sí, claro.
Y bueno, en principio hago consultoría. Últimamente estoy más fijo en una empresa, pero finalmente siempre es lo mismo. O sea, a mí me suelen llamar en empresas que utilizan Erlang, Elixir o plataformas con alta capacidad, alta concurrencia, para intentar resolver problemas. Y cuando se acercan fechas como Black Friday y demás, pues cuando más trabajo tengo.
Y aquí lo que quiero centrar más adelante en por qué Elixir, por qué Erlang. Pero ahorita, primero, más que nada, quiero centrarme en el cómo tú comienzas, porque tú ya tienes tus añitos trabajando, programando, ¿eh? Entonces, ¿cómo comienzas? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la programación?
Pues tenía 12 años, o sea, fue bastante pequeño. Mi padre me regaló un ZX Spectrum por aquellos tiempos y tuve el problema de que se me fastidió la cinta. Es decir, no podía. O sea, cualquier cinta que intentaba cargar no funcionaba, y entonces, pues como esos ordenadores venían con un manual, o sea, un manual que te enseñaba un poco la programación de Basic, que tenía incorporado ZX Spectrum. Pues empecé a plantearme, ¿por qué no hago yo mis propios videojuegos? Y entonces me puse y aprendí Basic y mi padre, que vio que por ahí tiraba bien, pues empezó a comprarme otro ordenador. El segundo fue un 188, que cuando llegué a la carrera, recuerdo que hablábamos de las CPUs y dice, bueno, y una muy extraña, la 188, que apenas se comercializó. Y digo, pues yo tengo una. Bueno.
Y
Fue uno de los primeros ordenadores.
¿qué año fue cuando empezaste con Basic?
Wow, fue en 92.
Wow, yo tenía 5 años, imagina. Entonces, ¿qué? 12, 12 años, ¿eh?
Soy más viejo.
Más viejo. ¿De ahí tú te fuiste de lleno a programación o dejaste lapsos o seguiste sin parar?
No, fue cada año. Hace tiempo mantenía un anuario de programación de todos los lenguajes que fui aprendiendo año tras año. Llegó un momento en el que cuando empecé a trabajar, 2 años después, o sea, sabía perfectamente, es decir, sentarme delante de un editor y poder programar en 20 lenguajes de programación diferentes. Entre ellos Pascal, C, C++, Java, Perl, Python, Ruby, Basic, QBasic. Ensamblador del 8086. Pues intenté el 386, pero ese ya se escapaba un poco a mi entendimiento.
Y en todo esto.
Y el ensamblador de.
No, no, tú continúa, continúa.
No, eso, y el de ensambladores intenté varios porque tuve la idea de hacer mi propio lenguaje de programación desde bastante pequeño. Y recuerdo eso de haber estado intentando hacerlo con ensamblador y principalmente el ensamblador de 8086, 386 y Motorola.
Puros mnemónicos y cosas raras, ¿no?
Sí.
Y ahí las personas que nunca han tocado un ensamblador, pues imagínense que les quitan los for, los whiles, y todo tiene que andar yéndose para arriba, para abajo, direccionando. Entonces es medio, las personas que vienen de lenguajes de programación ya de alto nivel, que quieren hacer ensamblador, sí se van a sentir muy estresantes o frustrados porque van a decir que van a sentir que no hacen mucho con todo lo que escriben, pero pues a final de cuentas es de bajo nivel. Ahora, Manuel, ¿tú estudiaste o simplemente fuiste autodidacta o te metiste a una universidad?
Bueno, yo se me dieron fatal los estudios desde primera hora. Recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía la ventaja de que bueno, yo no estudiaba. Es decir, nunca tuve la idea. Bueno, nunca. Yo creo que es cosa de la educación, ¿no? No te enseñan a estudiar, ¿no? Cuando te plantas delante de un libro no sabes realmente qué tienes que hacer. Y yo recuerdo que muchas veces decían, no. Tienes que estudiar, ¿no? Que toca un tema de naturales, sociales o de matemáticas. Yo me ponía delante del libro, lo leía y decía, bueno, supongo que ya he estudiado. Pero como tenía muy buena memoria, realmente con ir todos los días a clase yo normalmente aprobaba. O sea, el batacazo me lo pegué cuando llegué al instituto, lo llaman en España, sería la secundaria. Que fue cuando empezaron a intensificarse las asignaturas, porque España tiene, no sé si realmente ahora seguirán, porque hubo varios cambios de estudio, pero el cambio entre la primaria y la secundaria, fue realmente abismal. Es decir, pasas de a lo mejor las bases de la física, las bases de la química, a formulaciones completas, trigonometrías con estudios de funciones, es decir, solo. Entrando casi como quien dice a primeros de curso, ¿no? Y te quedas, pero ¿esto qué es? Y claro, ahí ya sí necesitas estudiar, pero nadie te enseña a estudiar. Y para mí fue un poco frustrante y fue cuando empecé a repetir. Y recuerdo que había una solución para los que no se nos daban bien los estudios, que era la formación profesional. Después eso cambió y bueno, el caso es que yo tiré por esa vía después de que el bachiller no se me diese bien y recuerdo que pasé de la formación profesional a un nuevo ciclo de estudios que surgió y bueno, al final pues me hice o sea, soy técnico superior en administración de sistemas.
Administración de
Fue
sistemas.
lo que un poco más, fue lo que un poco más encajaba con mi forma de ver los ordenadores, ¿no? De trastear un poco con las redes, los servidores, el bajo nivel y demás.
Más con los fierros, ¿no? Más hardware. Y
Sí.
respecto a eso, cuando te hiciste la formación, ¿tú ya estabas trabajando o trabajaste hasta después?
No, en esta formación yo estuve trabajando, pero bueno, en esta época yo trabajaba sobre todo en orquesta, o sea, tocando el bajo como músico. Y en oficina, o sea, como administrativo. Mientras tanto, pues eso, iba sacando los estudios y trabajando eventualmente, ¿no? Algún que otro mes, los meses de verano, sobre todo el tema de orquesta. Y cuando terminé esa formación me dijeron, oye, después de los ciclos estos, como un nuevo tipo de estudios, te damos el acceso directo a la universidad si lo quieres. Y yo dije, genial, ¿no? Sin necesidad de hacer la selectividad, que es un examen bastante duro, pues directamente te colocan dentro de la universidad, pues lo tomé, ¿no? Fui y estuve, pero tuve, bueno, un par de cirugías que me sucedieron en el primer año que tuve que atender, y entonces perdí 3 o 4 meses de estudio. Cuando lo retomé, pues bueno, la asignatura de programación, pues yo ya llevaba cuando entré en la universidad más de 10 años programando. Y vamos, recuerdo incluso que el profesor de programación, cuando entregaba los ejercicios, se quedaba mirándolo, o sea, intentando estudiar qué había puesto ahí, y me decía: muchos en el departamento no entenderían lo que has puesto tú aquí.
Y sí, más que nada la experiencia que ya traías, ¿no?
Sí, vamos, tuve la matrícula de honor en esa asignatura de programación. Y a los 6 meses o así dejé los estudios en la universidad. Aunque bueno, después los retomé en remoto e intenté sacar más asignaturas. Realmente la carrera no la tengo. O sea, tengo las asignaturas de programación, de redes, sistemas operativos, las que me gustaron, ¿no? Dejé un poco las de física, matemática un poco de lado y tengo esas, las que están más relacionadas con la informática. Y ahí empecé a trabajar.
¿Cuál fue tu primer trabajo como programadora?
Pues empecé como CTO.
CTO. Directo.
Directamente en una startup que quería montar un sistema de videoconferencia en 2004. Y bueno, en principio decía, bueno, esto se puede hacer con Linux, hacemos sistemas embebidos que tengan ahí Linux, que se conecten a nuestros servidores y hacemos videoconferencias, porque claro, en aquellos tiempos empezaba a despuntar lo que es el ancho, o sea, el broadband. O sea, las conexiones de alta capacidad para empresas y demás. Pues en España, por ejemplo, en 2004 tampoco no había muchas muy buenas conexiones como para hacer videoconferencias. Skype lo intentaba, pero costaba. Y entonces, pues a esta empresa se le ocurrió bueno, pues vamos a hacer una solución para grandes empresas que tenga, que sea llave en mano, ¿no? Compran los dispositivos, dan de alta la línea con nosotros, o sea, nosotros se lo damos todo. Pero bueno, fue desarrollarlo todo, es decir, yo tuve que hacer los sistemas embebidos, o sea, lo que era el hardware, ensamblarlo, modificar el kernel de Linux, con los drivers, modificar los drivers para que valiesen para las cámaras, las tarjetas de sonido que utilizaban esas. Fue mucha programación en C y en ensamblador en aquel momento. Y la parte de servidor que para mí era nueva, ¿no? La había visto en los ciclos formativos, esa parte de construcción del servidor que atendiese peticiones. Y esa parte pues, fue mi primer choque con la concurrencia, ¿no? El hecho de mantener unas conexiones, que el servidor fuese capaz de gestionar todo el alto volumen de esas conexiones, hacer la multiplexación de ese audio, vídeo y mandarlo a todos los canales. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de, bueno, esto, o sea, es muy llamativo, pero en C cuesta, ¿no?
Sí.
Hay que verlo en otro lenguaje.
Y ese es el punto, ¿no? Que a veces nos centramos mucho a hacerlo como lo vimos que lo hacen, pero nunca salimos de la caja para hacerlo con algo más apto. En este caso hay lenguajes de programación con ese enfoque, ¿no? Para hacer la concurrencia, o sea, son más orientados a la concurrencia y donde quiero llegar más adelante con Erlang, Elixir y por ahí dicen Go y todo ese tipo de lenguajes de programación. Pero antes quisiera aquí hacer un hincapié. Muchas personas, pocos de los que, o sea, muchas personas programamos en alto nivel, ¿no? Hoy en día hay las personas que programan en C, C++, Rust, pues son mínimas. En este punto, en cuanto a Linux, tú cuando te metiste a Linux, tú ya le tenías que mover a mí, yo desconozco realmente cuánto código tenga Linux en C o cuánto código tenga Linux en otros lenguajes de programación. Y aquí mi pregunta es, ¿tú cuando te entraste a Linux no te sentiste como que era un universo de código? O sea, decir, mierda, ¿de dónde le muevo?
Bueno, en principio cuando empiezas a leer código, o sea, date cuenta de que yo el lenguaje C lo aprendí con 16, 17 años, tenía en ese momento 16, sí, fue el primer libro que compré de C y me empecé a adentrar ahí, entonces empecé a darle vuelta, a ver cómo encajaba con ensamblador, porque conocía ensamblador de antes, y claro, ver cómo hacen las cosas en ensamblador e intentar lo que no entiendo en C, pasarlo a ensamblador y ver cómo está hecho, pues cuando entras en cosas como el kernel de Linux, o sea, empiezas a ver los módulos, cómo se cargan, cómo funciona, se va entendiendo, es decir, va leyéndolo, ¿no? Y se va entendiendo. Lo que pasa es que, claro, es de estar acostumbrado a escribir programas en el que tienes 5 o 20 ficheros, a que abra el kernel de Linux y te viene esa cantidad enorme de ficheros de lenguaje C, ¿no? Bueno, ahí también tienes la gran ventaja de que hay mucha gente inteligente que ha ido tocando el código y lo ha ido organizando, ¿no? Es casi como entrar a un supermercado, que que hay miles y millones de productos, pero tú vas directamente por los pasillos y moviéndote hacia el producto que quieres, ¿no? Y si no lo encuentras, pues tienes gente a la que preguntarle, ¿no? Oye, la parte del driver para cargar esto, ¿en qué sección está, no?
Aquí, y otra pregunta que yo tengo, y esto es más por metichón, es cuando tú modificas el kernel de Linux, ¿cómo lo pruebas? O sea, ¿tú lo modificas con pilas cada vez o...?
Bueno, tiene varias formas. Yo sobre todo tocaba lo que son módulos y entonces, claro, el módulo puedes cargarlo y descargarlo todas las veces que quieras y si metes mucho la pata, que no suele ser el caso, pues bueno, se te queda el kernel congelado y tienes que reiniciar y entonces ahí empieza de nuevo. Pero hoy en día incluso con el User Mode Space, la posibilidad de cargar los módulos en espacio de usuario te da la posibilidad de tener una capa más de seguridad y no tener que reiniciar, ¿no? Si se fastidia un poco esa parte, pues se fastidia solo la parte de usuario, cierra sesión, vuelve a abrir y ya está.
Nunca te dio porque muchos de los programadores, en mi caso, nos da de repente esa etapa adolescente de programador de sentirte hacker. ¿Tú nunca te llegó a esa etapa de sentirte hacker, de andar mucho indagando ahí haciendo cosas traviesas?
Yo es que la verdad, como no tuve conexión con internet hasta que tuve pues casi 20, 22 años, ya me venía demasiado tarde, ¿no? Nosotros cuando decíamos el tema de hackers, siempre era una traducción de gurú. Es decir, el hacker era el que tenía más conocimiento, al que le podías preguntar. Cuando empezó a surgir el internet y la gente se ponía la etiqueta de hacker porque entraba en sitios donde no debía, nosotros decíamos, tú no eras hacker, tú eras un cracker.
Y hoy
Y bueno, y dependiendo del conocimiento, ¿no?
y es que y, es, y hoy en día también yo creo que se ha mal informado el nombre también por el cine, ¿no? Hollywood, las series, el nombre se ha ido por otro lado, cuando hacker en sí, si tú buscas la definición, pues es una persona experta en algo, no necesariamente tecnología, puede ser una persona que sea experta en física o matemáticas, o sea, una persona que sale de la caja y hace cosas que innova, ¿no? Y bueno, el punto es ese, que mucho del cine, de hecho, simplemente ve cualquier película de programador, está tirando código como viene, ¿no? O sea, como si fuera el chat GPT, o sea, no, o sea, la programación tiene una visión en el público popular, en la gente que no es afín a tecnología, muy distinta a la que realmente es la visión. O sea, un programador muchas veces no sabe ni qué moverle, o sea, duras viendo el código mucho tiempo y dices, mierda, aquí le muevo, acá, ¿no? Y bueno, tú tienes un libro, tienes dos libros, ¿no? De lenguajes de la historia de los lenguajes de programación, o ya salió otro nuevo.
Tengo uno y este año quiero sacar el segundo.
El segundo, porque por ahí ya lo dividiste por etapas, ¿no? De décadas, ¿no?
Sí. Sí, es que bueno, empecé a tirar de lenguaje de programación y quería poner en el libro la mayoría de los lenguajes de programación. Pues todo es imposible, ¿no? Pero por lo menos la gran mayoría de los lenguajes de programación. Y empecé a tirar del hilo, o sea, hacer una lista de cuántos lenguajes hay de los años 40, de los años 50, de los años 60, 70. Y cuando llegué, bueno, la lista empezó a escalar a miles y miles, y esto, aparte de que hay que recortarlo, ¿no? Porque muchos de ellos ni siquiera son lenguajes cuando empieza a tomar información de cada uno de ellos. La información en Wikipedia está mal en muchos de los casos. Me encontré que eso, hay muchos lenguajes y muchas cosas que se refieren, por ejemplo, el tema del Lisp, no se sabe si realmente surgió en el 58, 59, 60. Después de leer todas las conferencias sobre McCarthy en las que empezó a hablar del lenguaje y demás, te das cuenta de que la idea del Lisp surge en el 58. El primer concepto de cómo podría ser en el 59 y la primera implementación ya en los años 60, ¿no? Y claro, lo tienes así y mucha gente pues se refiere a, bueno, el nacimiento de la idea de Lisp en el 58 y esto lo transfieren en otros sitios como Lisp nació en el 58. No, la gente ya programaba el Lisp en el 58. No, no es así.
No, y aparte una cosa es que nazca y otra que la gente lo aborde, ¿no? Y aparte estamos hablando de los años 60, 50, o sea, una época muy distinta a la de ahorita. Cuando salía algo no te enterabas tan rápido como ahorita, pues sale cualquier cosita, te enteras, ¿no? Son épocas muy distintas que nosotros el contexto no lo tenemos, nos cuesta ponernos en ese contexto. Y aquí la pregunta, yo tengo dudas de cuál es el primer lenguaje de alto nivel creado. No sé si lo tengas en mente ahorita, el primer lenguaje en la historia de alto nivel que fue creado.
Pues hay controversia, porque el primero supuestamente debería ser Plain Calcul de SUSE. Pero es que, claro, ese lenguaje no llegó a existir hasta 2001. O sea, date cuenta de que SUSE era un fabricante de ordenadores alemán que le pilló de por medio a la Segunda Guerra Mundial. Él construía máquinas, tuvo mucha conexión con gente como Rutishauer en Suiza. Estuvo en conferencias en Estados Unidos y siempre iba con su idea de Plain Calcul, pero eran ideas. Es decir, cuando él puso su tesis de cómo debía ser el lenguaje y demás, a cómo fue últimamente ya cuando se implementó en 2001, que ya ni siquiera estaba vivo, cambió mucho el lenguaje. Entonces, si quitamos ese de la lista, porque no era un lenguaje que se utilizara, yo creo que el primero de alto nivel podríamos considerar que pudo ser Fortran.
Fortran.
O sea, a nivel de uso, o sea, porque hubo otros anteriores como Speed Coding o el A1, A2 de Grace Hopper, pero el que realmente dio, o sea, se extendió como la pólvora por los conceptos que incluía y que realmente con el apoyo de IBM llegó a mucha más gente y era de alto nivel, yo creo que fue Fortran.
Y que sigue siendo usado hoy en día, ¿no? Porque hoy en día todavía sigue siendo usado. La otra vez hablaba con una persona que me comentaba eso aquí en Rogue Radio, que Fortran sigue siendo utilizado bastante, nada más que pues nuestro mundo es el JavaScript, ¿no? Nuestro mundo, mucho de programación es simplemente hacer páginas web, y hay un mundo enorme que están los dispositivos nucleares, los dispositivos de hardware, las naves espaciales, que nosotros pues no llegamos a ver. Aquí la duda del lenguaje de programación es por eso, porque siempre hay mucha controversia, pero me llamó la atención esto que hablaste sobre SUSE. A mí se me hace con esas personas que no les han dado el reconocimiento que merecen. O sea, muchas personas saben quién es, saben quién es Turing, pero no saben quién es SUSE. SUSE pues, creó la Z1, si no me equivoco, Z2, ¿no? Y esas computadoras. Y es una de las personas que ya traía esa noción mucho antes. O sea, bueno, ya traía las ideas antes de que nosotros viéramos la historia del lado occidental, ¿no? Y eso es lo que a veces me llamó la atención ahorita que lo mencionaste. Porque es lo que iba. ¿Tú crees que realmente Turing, realmente, Alan Turing, tuvo un papel tan protagónico en esta historia de la computación, o realmente estamos dándole más sobrevalor y olvidándonos de otros personajes?
Bueno, en el libro de Historia del Lenguaje de Programación tengo un capítulo que lo titulé Los Tres Amigos, y bueno, va justo detrás de la introducción con Ada Lovelace, ¿no? ¿Sí? Como decía, tiene la controversia de si es la primera programadora o no. Y abro un poco con Alan Turing, Alonzo Charge y Von Neumann, porque ellos casi que asientan la mayoría de las bases de la computación, ¿no? Lo que es la idea de la programación, las máquinas, la máquina universal de Turing, la idea de funcional de Alonzo Charge y la arquitectura Von Neumann. Y curiosamente hubo una época en la que los tres estuvieron en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, y que es donde Alonzo Charge publica su estudio que da pie a la... se utiliza como base para la programación funcional, y Turing crea su... Bueno, crea, ¿no? Elabora su tesis que da lugar a lo de la idea de la máquina universal. Pues ese capítulo, por ejemplo, no tiene nada que ver con los lenguajes de programación per se, porque no hay ningún lenguaje relacionado, pero es para entender un poco las bases. Sobre Alan Turing, yo creo que desde un punto de vista del lenguaje de programación y programación en sí, no hizo mucho. Es decir, él se centró principalmente en la computación, en la lógica de programación, y para los lógicos matemáticos es un referente, mientras que para los programadores, pues bueno, no es tampoco tan grande, ¿no? Ya depende desde qué punto lo mires.
Y de hecho, esa estoy bien curioso, ¿no? Porque empezaron a hacer sus tesis Alonzo Church y Turing a partir de uno de los problemas de Hilbert, ¿no? La palabra rara es alemana, que no me acuerdo, Number, no sé qué problema. Y Y ese problema fueron presentados en 1900, ¿no? En París, o sea, y George se puso, más o menos lanzó su cálculo lambda como hasta el 34, no sé. A lo mejor me equivoco. Y después vieron que eran equivalencias, ¿no? La máquina de Turing, cálculo lambda. Y lo que venía a esto es de que, ahorita que mencionaste a McCarthy, McCarthy toma el cálculo lambda, ¿no? Para sacar Lisp. Y aquí mi pregunta es tu punto de vista. ¿Crees que Lisp fue un lenguaje de programación que nació adelantado a su época?
Realmente, es decir, la idea de los dos caminos, ¿no? La máquina universal de Turing y el cálculo lambda de Charles hasta que llega a McCarthy, son caminos completamente diferentes porque Turing, por ejemplo, parte de prácticamente la nada y crea la idea de la máquina virtual, o sea, la máquina virtual no, la máquina universal.
Universal.
Que para él era la máquina universal y para los demás se nos ha quedado como la máquina de Turing. Uh-huh. Y sin embargo, Alonzo Charles parte de una idea previa de otros matemáticos que parten de otra idea previa de Leibniz. Y vamos, de mucha matemática que va evolucionando a lo largo de las décadas hasta que Alonzo Charles se le enciende la bombilla, ¿no? Sí. Ve ahí el camino para llegar a resolver ese problema de todo lo que había y continúa hacia adelante. McCarthy, yo creo que no estoy del todo seguro si tomó la idea de Alonzo Charles, pero sí estoy seguro de que, al igual que Haskell Curry, que tenían una forma de programar muy matemática, incluso, bueno, Haskell Curry creo que es famoso por oponerse a los diagramas de flujo de von Neumann en su carta de sigamos programando con funciones y no con dibujitos, ¿no? Que era como pretendía von Neumann a abordar los problemas de forma visual, ¿no? Hacer un diagrama de flujo de forma que se viese por dónde va todo el programa, y Haskell Curry pretendía hacerlo en base a descomposición, ¿no? Sí. Si tú tienes que hacer un problema, pues las matemáticas te enseñan a descomponerlo, a abordarlo en pequeños trozos y después juntarlo. Y claro, el enfoque de Haskell Curry más lo que había hecho antes Alonzo Charles, pues dio el paso a seguir hacia adelante hasta llegar a McCarthy. McCarthy, no obstante, se basó mucho más en el lenguaje previo de IPL, que era el lenguaje de Herbert Simon, que creo que es considerado el padre de la inteligencia artificial. Y a partir de ahí, McCarthy elabora su idea de cómo debería de ser un lenguaje. Pero la verdad es que Lisp tiene mucho, mucho trasfondo, porque si te fijas bien, uno de sus grandes avances con respecto a todos los lenguajes de programación es que solo hay un tipo de datos.
Uh-huh. Lista.
Es decir, sí. Mientras que otros lenguajes tienen definiciones y expresiones, es decir, no es lo mismo definir una función que ejecutar una expresión. Uh-huh. En Lisp, la definición de una función es una expresión. Entonces, uh-huh, esa expresión puede almacenarla en una variable y permutarla, cambiarla y hacer muchas cosas con ella. Es la idea de la expresión la definición de una función, lo hacemos a través de una expresión, uh-huh, pero que te permite incluso esa expresión modificarla o uh-huh descomponerla para adecuarla las siguientes partes del código. Y yo creo que esa es la potencia que tiene Lisp, de la permutación, el tratar el código como si fuesen datos.
De hecho, entrará al tema de metaprogramación, ¿no? O sea, y otra visión de cómo se programa. Por eso muchas personas, cuando entran a lenguajes de programación como F#, Clojure, en este caso Clojure es un Lisp, prácticamente muchos paréntesis, lenguaje de programación así, muchos le sufren porque traen una mentalidad ya bien enfocada al imperativo, ¿no? O sea, ay, ¿dónde pongo un for? Y también he visto este caso en muchas personas cuando empiezan a hacer sus procedures en SQL, que quieren seguir haciendo un for cuando la mejor, o quieren hacer un while, cuando a lo mejor en la misma consulta haces todo, ¿no? O sea, haces un select y ya estás seleccionando la data y haces la transformación. Y yo creo que eso nos cuesta mucho trabajo, sobre todo personas que empezamos con imperativo y no nos adentramos a otros paradigmas. Por eso yo creo que ahorita vemos que están adentrándose mucho el paradigma funcional, y aquí es tu punto de vista. ¿Tú crees que por fin el paradigma funcional es algo que ya ¿Es su momento hoy en día? Es decir, ya ¿crees que empieza a llegar un punto donde el paradigma funcional sea más utilizado que en un paradigma orientado a objetos, por ejemplo?
Bueno, el gran hándicap que yo creo que tiene el enfoque funcional contra el enfoque imperativo es que normalmente se asocia a que si tú programas algo de forma funcional, termina siendo ineficiente en comparación con cualquier cosa que programas de forma imperativa. Entonces, claro, cuando tienes máquinas que no son lo suficientemente potentes o que realizar un código que aprovecha al máximo la computación porque si no el código no funciona, ahí es donde no brilla la programación funcional. A día de hoy, o sea, tal y como han ido avanzando las máquinas y sobre todo la idea de paralelizar todo, que se ejecute en paralelo, o sea, ahí ya empieza a verse que, por ejemplo, la computación distribuida no es nada fácil de programar en imperativo. Es decir, tener un estado global mutable, eso es un infierno si tienes que utilizar varios procesos que lo van modificando, tocando. Y, por ejemplo, Ruby, que es un lenguaje que se ha utilizado mucho con Ruby on Rails. Una de sus grandes lacras durante 10 años, o sea, desde principios de siglo hasta hoy en día, ha sido que no ha sido thread safe, que es lo que lo llaman, ¿no? Que no es seguro en su hilo, que cuando instancia más de un hilo, más de un proceso, no es seguro mantener uno con otro. Y vamos, para el desarrollo de Ruby on Rails, pues hubo mucha gente que no veía claro seguir tirando con Ruby on Rails por ese motivo. Y bueno, cada año decía que lo iban a solventar, que lo iban a solucionar, que lo habían cambiado, que lo habían mejorado, pero eso no, ni cambiaba ni mejoraba, ¿no? Bueno, es el caso del por qué Joseph Alim, que era uno de los grandes colaboradores de Ruby on Rails y de Ruby. O sea, porque hizo muchas librerías e incluso estuvo en el top 10 de la gente que más commits hacía para Rails. Se le ocurrió la idea de construir un lenguaje completamente diferente que no tuviese los problemas de Ruby, pero que sí tuviese su fortaleza. O sea, que cuando te pusieras a programar en Ruby, o en Elixir, que fue el lenguaje este que creo, pues resultase similar, que pudiese tener un código funcional, thread safe, ¿no? Que era lo que más se pretendía, que escalase fácilmente y poder crear aplicaciones seguras para backend ahí.
Ahí el punto, se me hace curioso, este Elixir. Yo sé una mierda de Elixir, yo no sé nada de Elixir. He visto código y se parece a Ruby, tiene el def, ¿no? Y todo eso. Pero aquí lo que quería preguntarte es, ¿Elixir corre encima de Erlang o cómo está ese desmadre?
No, si tú has seguido, por ejemplo, la JVM,
La máquina
o sea,
virtual.
JVM tiene Java. Pero si tú haces el bytecode de Clojure para que sea el bytecode de JVM, no necesitas Java, solo necesitas la JVM para ejecutar tu código y nada más. Pues Erlang tiene algo similar. Erlang tiene una máquina virtual que se llama Beam y tú únicamente compilas el código para que ese bytecode se ejecute en la máquina virtual y ya, ¿no? Lo tendrías. Entonces Elixir lo que hizo fue crear el compilador y compila directamente al bytecode de la máquina virtual de Erlang. Así que realmente no estás utilizando Erlang.
Ya estás utilizando la tecnología para correr, o sea, directamente por bytecode. Ahora, aquí en este punto, ¿tú cómo llegaste al Elixir? Y un día andabas, nos dijiste, a ver, ¿qué es esta cosa? Y es que el nombre llama, ¿no? Llama la atención.
Sí, bueno, realmente yo cuando empecé con Erlang, Elixir no existía, porque fue en 2009 que o sea, empezamos a utilizar Erlang porque lo necesitamos. O sea, ya me había cansado de implementar a bajo nivel en C todo lo que había que implementar. Para hacerte una idea, yo llegué a implementar un sistema de sincronización y comunicación entre servidores, o sea, una librería en PHP para poder sincronizar código hecho en PHP de servidores entre un servidor y otro y poder compartir información a modo de clúster. Y cuando empiezas a ver la complicación que hay, los problemas y demás, y eso, un amigo me dijo, oye, pero tú has visto el código de IllaVerde que utiliza Erlang, que tiene todo esto que me estás contando y ya lo tiene hecho a nivel de lenguaje. Y dije, ostras, pues habrá que darle una prueba a eso, ¿no? Entonces tomamos una semana, o sea, para probar Erlang, a ver cómo funcionaba, cómo hacía todo. Y realmente es que simplemente instalando Erlang, entrando y instancias diferentes nodos. Le dices que haga un ping entre todos ellos y ya todos los procesos que levantas se comunican entre ellos, entre todos los nodos y demás. Todo lo que es la distribución, comunicación de procesos y demás, está todo hecho a bajo nivel. Y claro, cuando tienes que utilizar eso en tu trabajo a diario, pues dices, ostras, es que este sistema ya lleva desde los años 80 funcionando, funciona.
Sí.
No tengo que hacer nada más, simplemente encargarme de poner la lógica de negocio sobre esto y ya está. Y claro, al principio es lo que dices, ¿no? Vienes de lenguajes funcionales, porque yo ahí programaba sobre todo en Ruby, Python, PHP, C. Ahora de repente Erlang, o sea, mi primer lenguaje funcional, porque claro, en la universidad estaban dando Scheme, pero no es lo mismo, ¿no? Ahí te ponen
No.
lo típico de los programas que copias del libro y si no le prestas mucho más atención. No hacen más, ¿no? Y el único lenguaje que quizás se salga un poco es SQL, que es declarativo y se asemeja un poco más a lo que es un lenguaje funcional. Es decir, si tú utilizas SQL y te lanzas de repente a un lenguaje como Erlang o a Elixir, las listas de comprensión, por ejemplo,
Sí.
son consultas SQL. Es decir, tú pones exactamente en la parte de la proyección, la selección y la. Y las condiciones, que es lo que quieres extraer de la lista, y al final
Sí.
estás construyendo como SQL, ¿no? Dentro del código. Entonces, claro, entra en esa necesidad y bueno, yo me tiré mucho tiempo programando con Erlang y de repente pues el creador de Erlang puso una entrada en su blog de he estado probando Elixir. Claro, en 2012, que fue un año después de la primera salida de la primera versión, y ya ahí empieza a dar la curiosidad de qué es Elixir, ¿no? Yo sabía Ruby, sabía Erlang, y empecé a echarle un vistazo a ver qué es esto de Elixir, ¿no? Pero claro, al principio es como las charlas que hace Bruce Tate, que es uno de los escritores de Pragmatic Programmers, que hace muchos libros de Elixir. Que siempre cuenta de. Yo le dije a mi editor que utilizásemos Elixir, ¿no? Y el editor dice, bueno, ¿y qué framework HTTP podemos usar? Dice, ninguno, nos lo creemos nosotros, ¿no? Dice, bueno, ¿y la conexión para la base de datos? Dice, nos la creamos nosotros. Claro, al principio, pues claro, aunque tiene una gran interoperabilidad con Erlang, por lo que pues, al principio tiraba mucho de las librerías que estaban hechas en Erlang. En Erlang realmente no había nada como un framework que pudiese utilizar para hacer cosas como Ruby on Rails, ¿no? Pero, vamos, como Jules y Balin venía de Ruby on Rails, pues ahí estuvieron bastante rápidos y crearon algo parecido a Active Record para la base de datos, algo parecido a Rails, que se llama el Phoenix Framework, de eso también tengo un libro. Y vamos, ya con esa base, ya realmente tú puedes descargar Elixir, la máquina virtual de Erlang, hacerte con un proyecto directamente con lo de Mix, New Project, y te vas creando todo lo que es un proyecto ya directamente para web, con conexión a base de datos y todo lo que necesites, ¿no?
Y ahí, ¿tú cuáles darías que son las, o sea, personas ahorita se están preguntando que a lo mejor les da curiosidad aprender Elixir? Y Elixir tienes tú libros, bastantes libros tienes de Elixir y también de Erlang. Y todo eso los vamos a poner en primer comentario. En el primer comentario está ahí fijado en la descripción por si quieren ir a comprarse uno, aprender. Pero sobre eso, ¿cuáles son las fortalezas que tú ves en Elixir? O sea, una persona, ¿por qué aprendería Elixir?
Hombre, sí. A ver, normalmente si tú tienes una startup que estás creando el código y necesitas, o sea, la startup es de aplicación, o sea, de app para el móvil, ¿no? Y aparte tienes página web, o si estás centrada en la página web. Inicialmente, la mayoría de startups tiran con algo fácil. Bueno, recuerdo que en Córdoba, por ejemplo, muchas startups empezaban con C Sharp, otras empezaban con PHP, ¿no? Es lo más rápido, porque si sabes C Sharp por la universidad, sabes Java por la universidad, o si sabes PHP porque lo aprendiste en un bootcamp, realmente es lo más rápido para tirar y empezar y aprender. Y una vez que tu base de usuarios crece, sube, yo normalmente, cuando fundé mi empresa, me especialicé en dar soporte a esos estados de las empresas que están en pleno crecimiento. Ahora ha llegado al techo de la tecnología, ¿no? Tiene que PHP no tira, entonces pues llega un momento en el que tienes que reelaborar tu arquitectura, poner quizás gestión de colas, quitar los estados o sea, las sesiones típicas de las máquinas, llevarlas a Redis o a otro sistema externo, hacer los servidores stateless. Es decir, la cantidad de. Bueno, normalmente eso, cuando tienes una empresa que quiere escalar, llega un momento en el que incluso la base de datos tiene un techo, ¿no? Yo
Sí.
normalmente siempre lo estipulé en base a. Hay gente que incluso empieza con SQLite. No sé por qué, pero les parece que es lo más fácil para empezar, porque no tienen que instalar la base de datos en local o cualquier historia, y lo ves en producción, pero dices, ¿pero qué haces con SQLite? ¿No? Entonces, claro, ahí toca hacer la migración. MySQL, hay veces que se queda corto, la forma de utilizarlo no es la correcta, tiene muchas restricciones si quieres escalar con MySQL, y entonces yo siempre propongo el cambio a Postgres, ¿no? Si ya el almacén de datos es muy específico, ya partir, pues esta parte se queda en SQL, esta parte va a otro tipo de almacenamiento. O sea, ir revisando cada una de las partes de la aplicación, incluso extrayendo pequeños servicios fuera para convertirlo a otra cosa. Y claro, en ese juego, pues hay otras cosas que entran, como por ejemplo el CQRS, que se hizo bastante popular porque te da otro enfoque en base a, bueno, pues todos son eventos, y entonces tú tomas el evento en el agregador es el que controla qué es lo que se hace, pasa el evento una vez que lo ha validado, ese evento lo consumen los proyectores, generan ya la información para lectura. Y bueno, eso en principio, cuando se utiliza bien, es genial, escala muy bien. Pero claro, tiene aún más complejidad. La gente que termina utilizándolo, yo he llegado a ver empresas que realmente tenían un buen enfoque inicial, pero de repente por acelerar, pues hace que el agregador haga lecturas de las proyecciones, y claro, las proyecciones no están preparadas cuando el agregador tiene que hacer la lectura de validación. Entonces, si se tiene que esperar, al final termina creando un cuello de botella impresionante. Y claro, cuando a mí me contratan de, oye, revisa los cuellos de botella, y empiezas a mirar, te echa la mano a la cabeza y dices, es que esto hay que reescribirlo entero. Y la parte de Elixir, bueno, Elixir y Erlang, te da la posibilidad de tener un proceso en ejecución de forma constante dentro de la máquina virtual, porque realmente los procesos son muy, muy, muy baratos. Es decir, la cantidad de memoria, la rapidez con la que se instancian, es, vamos, la unidad base de programación, se podría decir que en Erlang es el proceso. Entonces, claro, si tú dices, yo tengo, por ejemplo, le di ahí. Bueno, yo tengo la web de libros, que la tengo hecha en Elixir. O sea, cada vez que alguien entra y le da, agrego un libro al carrito, pues ese carrito es un proceso que se queda en ejecución en memoria. Si si la gente se va de la web y vuelve al rato, la sesión sigue abierta y el proceso sigue todavía ahí. Tiene un tiempo de estimado de unas 6 horas, ¿no? Entonces, si el proceso sigue todavía esperando que siga haciendo cosas con él, sigue esperando ahí con el identificador de la sesión y ahora agregan más cosas y al final dices, pues voy a comprar. Entonces, eso está estipulado como una máquina de estado en el que al principio pues está en el estado nuevo. Cuando le dices voy a pagar, pues se espera a que llegue la confirmación de la pasarela de pago. Y cuando ya está pagado, activa, manda los eventos a todo de pues ha habido una nueva compra, avisa MailChimp para que lo anote en la lista de correo, avisa. O sea, procesos ya específicos que se encargan de leer los eventos y ese proceso pues ya termina, ¿no? Y entonces pues en un momento, por ejemplo, ¿sabes? Yo tengo el panel de administración, hace un listado de todos los procesos que hay en ejecución y le va pidiendo información de qué tienes tú y qué tienes tú, ¿no? Y me da, por ejemplo, la IP de la persona que ha abierto ese proceso, qué tiene en el carro y cuánto tiempo lleva abierto, ¿no? Cuando lleva ya un tiempo que veo que, bueno, pues esto es un bot o tal, pues digo, para el proceso y déjalo, ¿no? Y tiene ahí los carros. Pues claro, al principio yo eso lo tenía programado pues, al estilo de que lo puede hacer en PHP o cualquier otro sistema, que es cada vez que llega algo a la base de datos, ¿no? Pero
Sí.
es que eso es bastante costoso. Porque si tú te fijas, cada vez que llega un proceso, tiene que identificarse, llamar a la base de datos, reconstruir el punto en el que se quedó, tomar la información para ver si el siguiente paso de lo siguiente es correcto y volver a fijar la información en la base de datos. Entonces, al tener el proceso sabe en qué momento está. O sea, la información no se ha ido nunca de la memoria. Cuando alguien dice, agrega este ítem al carro, pues directamente un mensaje que se manda a ese proceso, lo agrega en memoria y no consulta absolutamente nada de la base de datos. En ese sentido, si tú tienes que manejar una web que tiene millones de peticiones, pues no es lo mismo cargarlo todo, o sea, delegar esa responsabilidad a la base de datos, que no crearte un clúster con a lo mejor como tiene Demon War, que son los de Call of Duty, que tienen ahí una granja con, creo que eran 1024 servidores. Que eran, vamos, creo que tienen una foto en internet que se ve todos los ordenadores, pues, no utilizan servidores, o sea, son ordenadores como de sobremesa y en una habitación ahí todos metidos y conectados con red. Vamos, espero que lo hayan cambiado, ¿no? Porque eso la verdad que muy seguro no se ve. Pero la primera plataforma de Call of Duty estaba hecha con Erlang y de esa forma, cientos, miles de servidores. Y cada persona jugando un proceso que se comunica con el resto y ahí lo tiene.
Y de manera ya se ahorran esos milisegundos extras que van a un servidor externo para la base de datos, otros, tal cual, y la autentificación también, que a veces también es otro recurso externo, sobre todo cuando instalas algo ya para que lo manejen, ¿no? Que no quieres hacer tú la seguridad. Y tú has manejado bastantes lenguajes de programación, ¿tienes una idea de cuántos, o sea, un número?
Pues creo que llegué a 35 más o menos. O sea,
Nunca, por tu curiosidad, ¿nunca te metiste a Prolog?
cuando entré en Erlang me dijeron de este tiene exactamente la misma síntesis que Prolog. Y digo, pues, no, no me hace falta. Es decir,
Sí.
o sea, Erlang me gusta lo que es la máquina virtual, me gusta cómo se construye el código, lo escueto que queda todo, ¿no? Porque cuando vas escribiendo tiene pattern matching, tiene. Ah, recuerdo que en un Rails Radio comentaste que había pattern matching que estaban metiendo en muchos lenguajes. Realmente viene de
Sí.
aquí. Es
Sí, y mucha
de.
gente se le hace muy extraño eso, el pattern matching.
Sí, pero es genial, porque cuando tú llamas a una función, o sea, tú imagina que el polimorfismo no es solo por el tipo de datos, sino por lo que contiene el dato, además. Es decir, si tú dices, pues esta función solo si el valor es 5, o sea, no estás diciendo solo que sea un entero, sino que también tenga el valor 5 para entrar en esa parte de código. Y entonces puedas hacer polimorfismo en base a el que vale 5, el que vale 6, el que vale 7. Y después incluso tiene guardas para decir, bueno, si el valor está entre 1 y 1000.
Genial eso, ¿eh? O sea, poder evaluar también, hacer categorización por medio de los valores, no solo, directamente, ¿no? O sea, no tienes que hacer ahí un ciclo, decir, estos voy a agruparlos acá, sino que quedan automáticamente por la naturaleza del lenguaje. Y lenguaje esotérico, ¿te metiste alguna vez en lenguaje esotérico? Es que las personas no saben, a ver, muchas personas no saben qué es eso, por eso déjalo claro, porque es decir, este cabrón ya está hablando de cosas de brujería y todo, ¿no? Es que así se llama, lenguajes de programación esotéricos, lenguajes de programación que son muchas veces para experimentar, para ir hasta el límite de los lenguajes. ¿Alguna vez tú te metiste a alguno, así por curiosidad?
Brainfuck. Pero realmente no. Es decir, si intenta hacer algo ahí, en plan de un día que, no sé, en lugar de hacer un sudoku, quieres hacer eso, pues puedes hacerlo, ¿no? Pero para hacer algo en plan de un proyecto o algo de código que se vaya a quedar, no.
Sí, es que al final esos lenguajes de programación no son para eso, ¿no? Para llevar como el límite o salir de la caja de lo que ya conoces y ver qué se puede hacer. Porque hay lenguajes de programación, de hecho, hasta en imágenes haces píxeles y así con los píxeles programas. O hay lenguajes de programación que nomás utilizas tabulador y espacio. Y así está las líneas de código todo. O sea, es curioso, obviamente no es nada que vas a utilizar, pero lleva a los límites las cosas que conocemos. Y eso es lo interesante de eso. Ahí. No, adelante, ¿no?
Recuerdo que en un hackathon, Spawn Fest, que lo organizan, creo que es una comunidad argentina, pero realmente está a nivel mundial. Un compañero, bueno, un grupo de programadores en Erlang nos juntamos y claro, como en Erlang tienen los Parse Transformations, que es de tú escribes el código y después puedes darle ese código a una función para que te lo cambie. Entonces dijimos, bueno, ¿y si transformamos todo en emojis? Es decir, que tú programes con emojis y ese emoji se convierta en la función tal y entonces el código ese sea válido. Y tenemos una librería para Erlang que te permite programar con emojis.
Y es que sí, o sea, prácticamente estás utilizando mucho de lo que es la base de la programación funcional, que es un símbolo, ¿no? O sea, meterte a una abstracción, este emoji significa todo esto. Y es muy meterte a lo que las personas ya tienen muy enterrado en la cabeza, ¿no? Ves un emoji de un disquete y dices, ah, esto guarda. O sea, ya sabes directamente que hace un proceso de guardar. O sea, curioso, ¿eh? Curioso hacer los emojis. Y ese es el punto de los lenguajes esotéricos, pero ahora que tú también tienes, vamos a poner los libros en los comentarios de también la historia de los lenguajes de programación. Ahí, obviamente, quiero adentrarme en un poco de la historia. ¿Cuál crees que sea, en tu perspectiva, el hecho clave que nos llevó a estar donde estamos en la programación, o que nos llevó a estar donde estamos en la computación, mejor dicho, el hecho histórico que fue clave? ¿Cuál crees que fue? ¿Que Ada Lovelace, Babbage? ¿Cuál crees que tú fue?
Bueno, la verdad es que se nos vende muy, muy, o bueno, mucho la idea de que Lovelace y Babbage hicieron o sea, una gran hazaña, pero realmente, o sea, tengo un libro por ahí de la biografía de Grace Hopper, en el que Howard Aiken, que es otro grande él decía que tenía una fábrica de números, creó un computador y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo haciendo la tabla de balística y todo lo que necesitaba el ejército. Realmente, bueno, se introdujo en el ejército como, no sé si era coronel o comandante, y estuvo dirigiendo durante la Segunda Guerra Mundial un departamento donde estuvo Grace Hopper también, programando en la Universidad de Harvard. Y recuerdo que en esa biografía hay un momento en el que Aiken le dice a Grace Hopper, escribe un libro. Así de buena primera, ¿no? Grace Hopper, ¿pero un libro de qué? Y dice, pues de los avances de la computación en el que pongas a Ada Lovelace y Charles Babbage y después la historia de cómo nosotros hemos revolucionado la computación. Es decir, hicieron el símil como que Grace Hopper y Aiken eran la Ada Lovelace y el Charles Babbage de esa época y casi que resucitaron su imagen. Es decir, porque en ese momento realmente La computación había tirado por otra parte, las máquinas eran principalmente calculadoras, IBM fabricaba tarjetas perforadas y otra serie de historias, pero se utilizaban principalmente como calculadoras enormes. Y entonces Howard Aiken, tomando la idea otra vez de volver a la máquina analítica inicial de Babbage, que nunca se construyó, él terminó construyéndola y empezó a utilizarla. Y entonces hizo el primer simposio o conferencia en el que mostraba el Harvard Mark I y el Harvard Mark II, que eran los computadores que él había creado, y empezaba a dar la visión de cómo era la computación, cómo podía beneficiar a los matemáticos, cómo podía utilizarse para hacer cálculos, programas. Y a partir de ahí, pues yo creo que ese simposio, esa conferencia, fue casi como el punto de partida de crear esa necesidad a los que se dedicaban un poco a la computación, pero solo calculadoras, para decir, tenemos que hacer esto.
Sí, ya tenemos que hacer que esto sea reprogramable, ¿no? O sea, porque todo era como enfocado, lo vemos ahorita con la inteligencia artificial, que está enfocada a un propósito, o sea, que está hecha, la inteligencia artificial de Tesla está hecha sobre esto, la ChatGPT está hecho para el análisis del lenguaje, pero está enfocada a un propósito, ¿no? Hacer que no esté orientado a un propósito, puedas tú darle el propósito, ¿no? Creo que vamos para allá, ¿no? O sea, ese punto clave. Ahora, me gusta hablar de este tipo de temas porque son de esos temas que suenan, las personas nunca se adentran mucho, pero yo creo que si tú estás adentrado en cuanto a la programación, adentrarte a temas de cómo nacieron las cosas. Ahorita mencionabas a Haskell Curry y me salió una risa porque muchas personas piensan que el concepto de currificación viene del curry, ¿no? De la comida, cuando viene el apellido de Haskell Curry. O sea, ese tipo de cositas que son muy interesantes y vas entrando al trasfondo de las cosas. Y yo creo que por eso ese tipo de libros como el que tú has escrito son interesantes por eso, porque te adentra, que hay muchísimo trabajo en ese libro, ¿eh? Te has puesto a, ¿cuánto duras a escribir ese libro?
Uf, tardé un poco más, casi 2 años en escribirlo. Bueno, incluso la gente esperaba que en diciembre tuviese el segundo y digo, no me da la vida. O sea, hay mucho, porque en el libro intento no solo mostrar el lenguaje, porque si solo quieres ver la información del lenguaje, te vas a Wikipedia y ahí tienes información. Uh-huh. Yo lo que quería rescatar un poco era el cómo pensaban esos programadores en esa época, el qué fue lo que les motivó a crear esos lenguajes y cómo era la relación incluso entre ellos, ¿no? Porque había varias disputas entre Alan Perlis, John Backus, Grace Hopper, unos se metían con otros, había muchas pullas, ¿no? Había, por ejemplo, Fortran. Tardó, creo que fueron entre 2 y 3 años en completarse. Pero claro, Backus en ese momento no quería hacer un lenguaje o un compilador, quería hacer algo que no pudiese rivalizar, o sea, que un programador de ensamblador no pudiese rivalizar con su lenguaje. Es decir, que el resultado del programar en Fortran y el resultado de programar en ensamblador a nivel de rendimiento fuese el mismo. Y estuvieron enfocados y estudiando la forma de traducir esos códigos de Fortran a la máquina para obtener eso. Es decir, que el rendimiento obtenido al programar en Fortran sea igual que el del mejor programador de ensamblador. Y claro, como tú no vas a tener siempre a los mejores programadores de ensamblador, pues al final te conviene tener Fortran. Y claro, creo que fue Alan Perlis, que fue uno de los otros creadores de lenguaje, que en una conferencia le dijo, bueno, dice Fortran, dice, no sé por qué están tardando tanto. Dice, cuando yo a un alumno de posgrado le he dado 3 meses y me ha hecho un compilador, ¿no? le tiró la puya ahí de eso, de estáis tardando demasiado en hacer algo que es tremendamente simple. Claro, ya cuando lo presentaron y vieron, pues ya callaron muchas bocas, ¿no?
Sí. Y siguen callándolas porque por algo sigues utilizando Fortran en algunas áreas. O sea, pues, a pesar de las personas a veces desconocen eso, Fortran sigue siendo utilizado. Y ya saben, lo que es extraño y raro y que mucho y poca información hay es bien pagado. Así que si quieren adentrarse a Fortran, es el COBOL de los años 50. Y top 3 personajes históricos. Obviamente ciencias computacionales.
Me había preparado aquí unas cuantas cosas. Venga, hombre, a Grace Hopper, ¿no?
Grace Hopper, genial, Grace Hopper.
Que yo creo que, es decir, ella no era solo matemática y programadora, sino que facilitó, ¿no? Porque
Sí.
una de sus grandes hazañas fue crear compiladores para gente que no era ni matemática ni programadora. O sea, crear lenguajes como COBOL y demás, intentó
Sí.
aproximar la informática a gente que no era en esos momentos considerado programador. Ya, bueno, COBOL hoy en día no sé qué tan fácil se pueda catalogar, ¿no?
Es que es otras épocas. Segundo.
Sí. Segundo, tengo aquí a Edgar Dijkstra,
Ah,
¿no?
extra. Sí, un revolucionario. Vino a darle
Que...
nalgadas a todos. Darle nalgadas.
Sí, bueno, yo creo que casi como la mayoría de neerlandeses, ¿no? No tienen pelo en la lengua y al final decía lo que pensaba sin filtro
Sí.
directamente. Y creo que es uno de los únicos programadores que incluso la último, o sea, sus últimos procesos creativos y demás, cuando hacía los códigos y demás, rechazó utilizar computadores. Es decir, él lo hacía todo en papel, máquina de escribir y era por la idea de que cuando tú tienes, o sea, tú vas directamente a, como podemos hacer nosotros hoy en día, ¿no? De ir directamente al ordenador, empezar a escribir código y normalmente cuando estás intentando resolver un problema tienes una cantidad de carga cognitiva sobre ese problema. Y cuando vas resolviéndolo, vas adentrándote, pues vas acumulando un poco más para clarificar el cómo resolver ese problema, cómo lo vas afrontando. Y el problema que él veía con los computadores, sobre todo con las interfaces tipo Lisp, que directamente escribía los comandos y te decía la respuesta y podías seguir a partir de ahí, la interactividad esa decía que mataba un poco la carga cognitiva porque te daba demasiado rápido la respuesta. Entonces te distraía de realmente el análisis del problema y llegar a la solución. Es decir, el ciclo este de prueba, ensayo, error, él lo veía como un error, o sea, un mal enfoque a la hora de implementar un código, un programa, porque decía que aparte de atrofiar un poco la carga cognitiva, o sea, la capacidad cognitiva de la persona, que decía, por ejemplo, que los que programaban en BASIC, por eso mismo, ¿no? Tú en BASIC ibas escribiendo línea a línea y te ibas dando resultados, se les atrofiaba la cabeza de forma irreversible. Y eso, pero tenía su sentido en que, claro, si tú te encierras un poco en intentar resolver el problema sin lanzar líneas de código inmediatamente, sino únicamente dándole vueltas, poniéndolo en blanco y negro, ¿no? Analizando un poco qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, si realmente todas las áreas de tu problema están resueltas y se incluyen, al final puedes llegar a una solución mejor que si te lanzas a tirar código, creando deuda técnica que después te da pereza
Sí.
limpiar, ¿no? O pagar. El último lo tengo un poco más complicado, pero bueno, como tuve, bueno, y aún sigo programando en C. Vamos a decir, Dennis
Ah,
Ritchie.
derecho, derecho.
El creador de C, ¿no?
Sí.
Que se me pilla todavía en los años 70, por lo cual tardaré en escribir sobre él.
Sí, es
Pero...
que Dennis Ritchie, yo creo que sí es un punto clave en la historia de la computación. Si quitas a Dennis Ritchie la ecuación, yo creo que pues, todo, también hasta sistemas operativos, ¿no? O sea, fuera una historia muy distinta. Pero sí, yo también considero a Dennis Ritchie una persona clave en la ciencia computacional. ¿Y esas tarjetitas de dónde son? ¿Las sacaste?
Ah, esto de una conferencia en España que
Ah, qué genial. Ah, qué
regalaron
genial.
una baraja de cartas del genio de la informática. La verdad que mola.
Dije. Sí. Y en cuanto a... Quiero hablar un poquito más de temas computacionales y a temas filosóficos. ¿Tú crees que ahora mismo con... Ya sabemos que el tema de la inteligencia artificial está sonando por todos lados, ¿no? Está sonando, ay, que inteligencia artificial, ChatGPT, la de inteligencia artificial en videojuegos. Y a veces muchas personas, sobre todo las personas que no son afines a la tecnología, no saben que esa inteligencia artificial es inteligencia artificial débil. Está enfocada a un concepto de un propósito, ¿no? Creada para esto y para esto otro, pero no es una inteligencia artificial que pueda aprender cosas que no fue hecha para otro, o sea, para otro propósito. ¿Tú crees que con la computación, como la conocemos ahorita, computación clásica, la computación que conocemos hoy en día, la programación que utilizamos, crees que es suficiente para poder lograr una inteligencia artificial fuerte, la cual se equipare a una inteligencia humana?
Bueno, yo creo que, bueno, lo primero, yo pienso que la mayoría de gente confunde inteligencia con conciencia
Ajá, así es.
y realmente no es lo mismo. O sea, si tú miras la definición de inteligencia, es la capacidad de resolver problemas en el menor tiempo posible. Entonces, realmente de forma, o sea, fuerza bruta, tú le dices a un ordenador que necesita una solución para un problema y le da la capacidad de movimiento y empieza a probar de fuerza bruta todo lo posible y al final saca el problema. Bueno, es poco inteligente porque tardaría demasiado. La capacidad de la inteligencia artificial a día de hoy es que va almacenando un aprendizaje, es decir, los caminos que no salen bien, para saber qué posibilidades hay con los caminos que sí salen bien. Entonces, cuando aplica muchas veces el mismo aprendizaje hecho al mismo problema o problemas similares, es lo que tú decías, ¿no? Se aplica a cosas muy específicas, entrenamientos que se hace, como por ejemplo la conducción automática o volar drones O sea, cuando tiene ese tipo de problemas y va acumulando aprendizaje y se lo vas poniendo a esa máquina, al final no deja de ser un algoritmo cuyos datos de entrada son todo ese aprendizaje que ha tomado y cuando necesita tomar una decisión, pues acude a esa base de conocimiento para ver cuál es la más probable. Finalmente es todo estadística, ¿no?
Sí, de hecho me vino a la mente, me gustó la palabra que usaste, la fuerza bruta, y es como la definición también de las metaheurísticas, ¿no? De decir, utilizamos fuerza bruta para encontrar el camino más corto, no lo conozco, tú ponte a hacer distintas opciones, o la threat intelligence, ¿no? O sea, los algoritmos de hormiga, que prácticamente me mandan las hormigas y todas se van a ir a la mierda, no van a encontrar nada, pero en un punto va a haber una que va a encontrar el propósito y va a tirar. Es el camino, ¿no? El camino óptimo y las siguientes van a ser como alteraciones de ese camino. Pero el punto es que es eso, ¿no? Como fuerza bruta, al final de cuentas. O sea, y como el procesamiento es muy rápido, la ejecución es muy rápida en la computación en comparación a un humano que esté mandando, que estés mandando humanos a caminar, pues lo vemos como algo mágico. Y eso lo almacenas y pues ya, parece como que piensa, ¿no? Y pues no.
No, realmente no es nada rápido, porque si tienes en cuenta todo el aprendizaje que ha tenido que hacer el algoritmo para ajustar los pesos de la red neuronal hasta que te da los resultados precisos, o sea, si eso lo tuvieses que hacer cada vez y no almacenarse los pesos, cada respuesta tomaría horas.
Sí. Sí, nada, la ventaja que tienes es que ya pusieron a entrenar eso por mucho tiempo y eso es costoso, o sea, a nivel de energía es muy costoso y esa es otra de las consecuencias que va a tener la inteligencia artificial. Y ahora en el aspecto de computadoras como las conocemos hoy en día, ¿tú crees que estas computadoras puedan ser capaces de hacer mini universos, simular universitos, así como tener como la capacidad de poder meter, estamos viendo inteligencia artificial, la capacidad que tiene para hacer tantas ejecuciones o almacenar el aprendizaje. ¿Tú crees que llega el punto que nosotros con la computación clásica podamos hacer simulación de universos? Quizá no al 100%, pero sí para adentrarnos a entender más en dónde vivimos, por ejemplo.
Bueno, de hecho, con los videojuegos ya se está haciendo un poco, ¿no? Cuando entras en
Sí.
un videojuego hay muchos de ellos que te da la sensación de estar ya dentro de un microuniverso. Y si realmente finalmente le ponen a los NPC un poco más de inteligencia artificial en lugar de algoritmia, llegará un momento en el que cada videojuego será casi como un micromundo. Pero de todas formas, o sea, nuestro mundo es excesivamente complejo. Yo me baso siempre en la medición del tiempo, ¿no? Dice, hasta que no me diga una compañía de cuándo va a llover y me lo diga de forma exacta, no creo yo que esto esté lo suficientemente avanzado.
Y ahorita me acordé de una de lo que decías que había mucha grilla entre personajes de históricos. Y ahorita, por ejemplo, yo, Roger Penrose, un matemático que escribió un libro llamado La mente nueva del emperador. hizo enojar a Joe McCarthy ese libro y se pelearon ahí por los años 90. De hecho, si tú buscas esa pelea, Joe McCarthy le dijo que era un estúpido Roger Penrose porque todo lo que decía en ese libro era pues una blasfemia, porque Joe McCarthy defendía la inteligencia artificial y Roger Penrose decía que con la capacidad que tenían las computadoras no era posible hacer inteligencia artificial. Entonces se pelearon, pero eso ya fue hace 30 años. O sea, son cositas que me vino a la mente. Y si lo buscas en internet, el artículo está ahí con la fecha 1990-1991. Pero son, estas personas también se pelean. Y me da risa, pues, porque dices, ¿cómo unas personas tan inteligentes andan peleando? Se pelean, tal cual. Y, sí, adelante.
No, sí. Yo creo que no es solo, o sea, la inteligencia de una persona. Dentro de un campo concreto puede ser enorme, ¿no? Pero realmente que una persona sea inteligente no quiere decir que sepa de todo. Ahí sí. Tienes, por ejemplo, Stephen Hawking cuando decía cosas de la inteligencia artificial, que decía, mucha idea no tiene el pobre hombre. Tenía el típico defecto que tiene la mayoría de gente cuando la escucha hablando de inteligencia artificial, que dice, bueno, es que los ordenadores tomarán conciencia de sí mismos. Dice, a menos que alguien lo programe, no lo creo. O sea, a día de hoy lo único que hace una inteligencia artificial es básicamente tomar un input y generar un output. Y mientras ese algoritmo no cambie, es que ni siquiera pueden ejecutar comandos a menos que le metas un plugin específico que sepa cómo ejecutar comandos. Y si ese plugin no puede hacer todos los comandos, de repente, pues aunque la inteligencia artificial le diga que ejecutes esto y el otro diga, pues es que no sé. No, realmente está muy limitada en ese sentido. No tiene la capacidad de autocrear partes de sí misma. Pues incluso aunque sabe escribir código, ese código no lo ejecuta. Y muchas veces cuando le dices que ejecute código en frío, es decir, nosotros hicimos la prueba de decir, dame un algoritmo que haga esto, ¿no? Y te da el código. Y dices, si te doy estos datos de entrada, ¿qué datos de salida daría? Y te lo da mal.
Sí. Y es eso, ¿no? Como al final necesita una base de conocimiento con la cual fue entrenada, pues en el caso de ChatGPT. A mí se me ocurrió hacerlo experimentos también curiosos. Yo le decía, créame un lenguaje de programación, el cual se base solamente en del 1 al 9, ¿no? No me digas otro carácter y empieza a crear ahí según sus cosas y no tiene sentido lo que crea, pues. Pero al final es otra de las cosas, ¿no? Te tiene que dar una salida. O sea, al final de cuentas, siempre busca darte un resultado a pesar de que te mienta. O sea, pero la inteligencia artificial no sabe que te miente. Su propósito es darte un resultado, o sea, y ya está. Y te va a dar el mejor resultado que encuentra. Ese es el punto que a veces las personas no entienden, que al final es un conjunto de if que ya están ahí calibrados, a final de cuentas. Y no hay mucho más allá de magia, pues. Ahora, estamos en una época que se habla mucho de horror. Y tu trayectoria debes tener historias de horror. En cuanto a qué te han pasado en cuanto a profesionalmente, ¿no? ¿Puedes contar alguna? Que puedas, claro.
Sí, sí. Recuerdo una. O sea, porque yo empecé mi carrera programando en España. Uh-huh. Y, bueno, España, como me decían siempre, es un país muy temperamental, ¿no? La mayoría de gente, cuando algo no funciona o hay una crítica, o sea, todo se toma demasiado personal, ¿no? E incluso cuando en el trabajo, que debería de tomarte las críticas o el trabajo, que cuando alguien te lo critica y demás, que no es una afrenta o algo contra ti, sino que es algo contra algo que has hecho y debes de tomar la crítica como algo constructivo y para mejorar, ¿no? Pues realmente, partiendo de ese escenario, yo me fui en 2014 a trabajar a Finlandia, que bueno, es uno de los países nórdicos que está en el norte de Europa, ¿no? El clima, pues date cuenta de que yo vivo en el sur de, o sea, yo vivía en el sur de España, que es un clima casi desértico, está muy cerca del desierto del Sahara, y casi casi que tenemos, o sea, unos veranos de 50 y tantos grados y unos inviernos así ligeros, ¿no? Y voy de repente en enero a Finlandia con temperaturas de menos 25 grados. La primera vez que tenía que abrigarme tanto y demás. Allí, bueno, aparte del clima, la forma de ser de la gente, me topé que, o sea, mi primera tarea era intentar hacer que su sistema pues escalase, ¿no? O sea, yo vi que estaban utilizando una base de datos de MySQL con una tabla que tenía, creo que eran 10 gigas de tamaño. Y dijimos, bueno, vamos a refactorizar esto. Vamos a hacer un script que lo copie, lo cambie y lo vuelva a introducir en las tablas ya un poco más fraccionado y que tire mejor, ¿no? Pues no se me ocurrió contar cuánto tiempo iba a tardar eso. Y vamos, dejé la plataforma tirada, o sea, haciendo esa tarea prácticamente 2 días. O sea, yo ahí diciendo, hostia, me quedo aquí la noche para intentar hacer el algo y demás. Y salió el CEO de la compañía, no, no, dice, tú te vas a casa, descansa, cena, estás con la familia, dice, y mañana por la mañana, después de una ducha y fresco, vienes y continúas. Digo, bueno, vale. O sea, yo dándole vueltas. Mientras iba en el autobús a casa de hostia, de la bronca que me va a caer mañana cuando esto siga todavía caído. Y bueno, al final, por la tarde, ese mismo día ya, el segundo día, ¿no? Ya conseguimos que todo funcionase, volviese. Y nos llamaron a todos a reunión. O sea, toda la empresa allí en la sala de reuniones. Era una startup, creo que 25 personas en total. Nos pusimos allí, yo ahí en plan de... Uf, la bronca que me va a caer. O sea, me hicieron salir para explicar pues cuál ha sido el problema, qué fue lo que hiciste, cómo lo solventaste, tenemos algún plan para que esto no vuelva a pasar y demás. Y cuando terminé, el CEO se levantó y se aplaudí todo, aplaudí. Digo, aplauso, digo, usted. Digo, qué cambio. O sea,
Cambio que
de tener una mentalidad de cuando la, o sea, cuando la metes la pata, tienes que tener tu castigo, ¿no? La mentalidad típica española, a esta mentalidad de no, no, aquí estamos todos por la empresa y si hay un problema, pues se va revisando, se asumen las consecuencias, se prepara para que la siguiente vez no pase y se intenta motivar a la gente, ¿no? O sea, son formas de verlo completamente diferentes. Y
Y
bueno.
pero no deja que tuvieras un estrés de mierda, ¿no? Todo ese tiempo te fuiste a
Bueno,
descansar.
ya. Hombre, con la idea de me van a echar la bronca, me van a echar de aquí. Y cosas así, pues sí, te queda ahí el estrés de he venido y me van a echar de Finlandia a los 2 meses.
Ahora a su clima desértico, vámonos de nuevo.
Y bueno, en 2016 se me ocurrió la idea de ir a Inglaterra a trabajar un año para una filial de Mastercard. Y ahí utilizaban Erlang para hacer las transferencias bancarias, la conexión entre bancos del sistema bancario inglés que lo lleva esta compañía. Y bueno, yo recuerdo que esta sí es historia de terror porque yo no sé por qué la mayoría de grandes compañías en las que he caído, tipo Cisco, Mastercard y demás, tienen una mentalidad y una forma de trabajar que dices... No sé, no, no es como cuando estás en una startup que es todo un poco más cercano y un poco más flexible. Y en este caso, por ejemplo, yo recuerdo que había bastante gente contratada, subcontratada de distintas nacionalidades, distintas empresas, allí todos haciendo el mismo proyecto. Nuestro proyecto era intentar conectar mejor PayPal a la red de bancos ingleses. Y recuerdo eso de que a mí me dijeron, pues tenemos la conexión de la parte de back office al sistema que no funciona bien, échale un vistazo. Y claro, yo abro aquello y veo un montón de código por todos lados, o sea, el mayor código ravioli que he visto en mi vida. O sea,
Rabión.
todo ahí en pequeños trozos desperdigados por distintas aplicaciones. Y pensé, digo, esto es lo típico que haría en Java, pero en Erlang no queda tan bien, ¿no? Cuando cambias de lenguaje siempre tienes que intentar ver cómo programaría una persona en este lenguaje, ¿no? Cada lenguaje tiene su forma de hacer las cosas. Y recuerdo eso, empecé a modificar el código de la forma que yo consideraba que era más a la Erlang, ¿no? Que todo mejor organizado, esto aquí, la jerarquía de procesos con sus supervisores para que se instancien bien. O sea, hicimos las pruebas, todo correcto. Y al principio, cuando lo pusieron en producción, pues hubo un par de fallos. Llegó uno de los chicos que no sé por qué se atravesó ahí que yo estuviese tocando ese código cuando él lo había hecho, genial.
Ah, ya, el ego.
No le cayó bien. Entonces, pues a partir de ahí, ostras, o sea, esta refactorización ha sido dolorosa.
Sí, pero es que al
O
final
sea,
el código legado es caótico, ¿no?
pero vamos, el problema vino cuando, o sea, a mí ya me destinaron a la parte de que conectaba con IBM en Q-Series, lo tenían como sistema de gestión de colas. Pero claro, ahí no hay librería Erlang y prácticamente no hay librería en casi ningún lenguaje. Cuando tú quieres conectar con eso, como es propietario, tienes que hacer la implementación en C y se inyecta dentro del lenguaje. Es decir, si tuviese que hacerlo en Python, pues te creas la librería, o sea, un plugin o una librería que utilice código en C y la utilizas, ¿no? Y entonces Erlang te permite programar con código en C e inyectarlo de forma nativa para tener tus funciones, tus drivers y tus cosas corriendo ahí. Entonces, pues yo me puse y digo, bueno, hago la parte del driver, la implementación para IBM Q-Series en C y lo conecto aquí. Ellos ya lo tenían iniciado, yo simplemente terminé el código y le hice las pruebas con, bueno, como utilizaban Solaris, pues aprovechamos el D-Trace para coger información del sistema. Y sabes que no teníamos leaks de memoria y que todo se hacía bien. Y entonces, pues al final tuve la idea de refactorizar la parte que quedaba por encima de Erlang, pero vi que era del otro chico y dije, no. Y esta vez no lo toco. Y recuerdo que cuando lo pusieron en producción, llegó el arquitecto junto con el líder de equipo. Y allí a mi mesa y dijeron, oye, esto no funciona por el código en Erlang que has cambiado, porque la parte de C la hemos probado y funciona, pero el código de Erlang no funciona bien, esto lo has cambiado, no tenías que haberlo cambiado porque es parte de la arquitectura que ha hecho el arquitecto, ¿qué tal? Me quedé, pero ¿qué pasa? Digo, yo hice la propuesta de cambio, pero no hice ningún cambio ahí. Y claro, ahí pues me salvó un poco el git blame, ¿no? Entré en la pantalla, dije, espérate un momento. Hicimos el git blame, digo, ¿qué parte es la que dices que falla? Dice, tal fichero en estas líneas. Lo vemos y digo, esto nos ha tocado en 4 años.
No era ni siquiera que se ha movido, ¿no?
Sí,
Y
pero vamos, por eso hay otras cosas al final. Al siguiente mes eché mi carta de renuncia y me fui, ¿no?
sí, no, esas peleitas de egos de programadores, de que llega, de que se sienten como que los estás, de alguna manera menospreciando por moverle a su código, es como algo muy común en esta industria. Al final de cuentas, yo creo que tienes que ser un poco más, humilde en el aspecto de que si te preguntar, decir, ah, ok, está mejorando mi código, puedo aprenderle algo, ¿no? O sea, más que sentirte atacado, yo creo. Eso puede servir más. Y bueno, Manuel, ¿qué sigue para ti? ¿Estás por escribir un nuevo libro? Tienes un canal de YouTube, no lo mencionamos, pero tienes un canal de YouTube, lo vamos a dejar en el primer
Cierto,
comentario. ¿Qué
cierto.
hay ahí? ¿Qué hay en ese canal?
Bueno, tengo dos, uno que es el de los libros, pero buah, no lo toco desde hace tiempo, por lo cual tengo intención de retomarlo en un futuro. Pero estoy a full ahora con uno que lo llamamos Programando Trayectoria, que intentamos, ese no de forma cronológica, ¿no? Porque los libros sí va de forma cronológica y lo que no entre dentro de la década, pues queda fuera. Ahí vamos cambiando un poco. A veces el primer vídeo fue de Ada Lovelace, este último fue de Erlang, hay otro de Go con el tema de concurrencia y demás. Y vamos variando un poco, ¿no? Vamos cambiando un poco.
Y pues bueno, quiero agradecerte que hayas venido. Yo creo que no va a ser la única vez, porque hay muchos temas que podemos hablar. Sabes mucho, y entonces hay muchas cosas que podemos hablar y eso es más interesante. Las personas que les haya gustado este podcast, bueno, ya saben, pulgar arriba, suscripción y todo eso. Las redes de Manuel, ahí están, ahí abajo, sus canales de YouTube. ¿Quieres adquirir algunos de sus libros? Pues ahí va a estar en la descripción, en el enlace. Si estás en Spotify, también puedes ver todo eso. Le das clic, ahí le buscas, sé mañoso, búscale. No, 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 no. Se puede ver todo eso también. Y bueno, Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Mucho gusto.
Y al que no le gustó, pues ya se jodió porque ya lo vio todo. Adiós.